La videoteca de los tíos.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de La Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jair Cardoso. Este podcast que se transmite desde acá, desde un lugar muy íntimo, muy oscuro, cuando ya se cierra la biblioteca. ¿Cómo está, tío?
Feliz de estar de regreso.
Me gusta verlo vivo.
Sí, ya me andaba yendo al otro mundo, pero qué bueno que sigo aquí.
Sigue aquí. Lo veo más pálido, eso sí.
Es que tuve ayuda de una persona externa, pero no puedo hablar de eso. No puede haber registro grabado de esta conversación.
Lo dejaremos para los bloopers de diciembre, ¿ok? Pero antes de eso, oiga, mucha mosca.
Mucha mosca, sí.
Mucha mosca, simplemente, no sé si ustedes en su casa, en su lugar de trabajo, pero hay muchas moscas últimamente.
Sí, no parecería que últimamente como que también huele más como a podrido, ¿le ha pasado?
Huele a fuchi, pero no soy yo, aquí se limpia, se pone el Lysol todo el tiempo. Sí. Desinfectamos las películas porque de repente llegan con su palomita, chile y Dorito embarrado, entonces
embarrada no está padre. Embarrada de que su chocolate, pero fíjese que últimamente yo noto que este rinconcito del videoclub donde tenemos las películas dedicadas a los y las chupasangres, pues como que cada vez le da menos el sol. No sé si sea por eso.
¿Y se está rentando o no?
Mucho.
Sí estamos sacando.
Mucho.
Este mes no vamos a sufrir.
No vamos a sufrir.
Oiga, ¿será porque estamos rumbo a Halloween?
Es el spooky season, claro.
¿De qué hablaremos el día de hoy?
Película de 1994 dirigida por Neil Jordan, que se encargó de popularizar y romantizar a la figura vampírica. Estamos hablando de Entrevista con el Vampiro.
¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Yo así como termina esta película, si usted ya le trajo algún tipo de recuerdo, mire, quédese porque vamos a desempolvar alguna historia. Y por supuesto también, si no la ha visto y su qué bonito y humilde podcast le funciona para que usted vaya y venga a rentar esta película, pues hágalo. Tal como lo dijo el Diego Carraquial, y en el que estaremos más o menos por 30-40 minutos platicando sobre historias, trama y todo lo que vino a popularizar y a poner en el mainstream, creo yo, mucho antes que otras películas, o por lo menos llegara mucha más gente, fue esta, que pues está basada en una novela de Anne Rice, que es por mucho la madre de los vampiros, una película que se cambió de su formato original o de libro, que muchas veces usted puede decir, prefiero el libro, sí, es uno de estos casos, que tuvo al elenco soñado, de los 90s, pero todo eso lo estaremos platicando en un momento más. Antes que nada, 1994, ¿dónde estamos parados?
Ok, tenemos que platicar cuál es el origen de esto, y para poder platicar sobre el origen tenemos que hablar de Howard Allen Francis O'Brien. Ese es el nombre de quien después se convirtió en Anne Rice. Ella nace en 1941 en Nueva Orleans. ¿Le suena a Nueva Orleans dentro de la historia de Entrevista con el Vampiro? Bueno, pues ella es una hija de una madre bohemia, progresista, que incluso le puso a su hija el nombre de Howard para confundir a la gente y que al ver su nombre se le abrieran más puertas al tener un nombre de hombre.
No lo sabía.
Y esto es en el 41, brother.
Ok, esa niña venía así.
O sea, su mamá era una mujer sumamente progresista para su época. Y bueno, ella era una activista y cayó víctima del alcoholismo. Empezó a tomar mucho. Su padre deja a su mamá. Su mamá muere víctima de esta pues, terrible enfermedad que es el alcoholismo. Y el papá decide abandonar a quien después fue conocida como Anne Rice en una institución educativa. Y ella crece ahí. Al poco tiempo se muda a San Francisco cuando ya era una mujer mayor de edad y se mete en la cultura hippie.
Uf, es que
en la cultura de las drogas y el LSD.
Yo sabía todo, pero yo no conocía muy bien el background que le voy a poner porque el setting y la ciudad está bien chida. Okay.
Claro.
Nueva Orleans, un desembarco por naturaleza, okay, un desembarco por naturaleza y hasta el día de hoy casi una parte de Francia, okay. Y también es muy curioso que tanto así como pues las Guayanas por un lado y no sé qué, es un desembarco de muchos esclavos, okay, muchos esclavos provenientes de África. ¿Y qué quiere decir? Estos esclavos, pues no solamente este terror que podían tener los blancos, por así decirlo, de que ellos trabajaban con lo que después se conoce como santería, pero pues que realmente tenía otros nombres más bonitos y más profundos y menos escandalosos como los han querido tener en Occidente. Ellos pues traían todo esto, ¿no? Y Nueva Orleans está plagado de vudú, de yorubas.
Exactamente.
Y ahí es donde ellos encuentran en mucha cierta, en parte, libertad. ¿Por qué? Porque ellos trabajando para sus amos, les decían, oye, si me sueltas, yo sé cómo curar a tu hija que tiene ese mal y que trae un demonio que no está funcionando. Si me sacas, si me das mi libertad, yo puedo ayudarte a que con que te está yendo el business. Entonces, en algún momento toda esta comunidad blanca, ¿no?, con mucha lana, decía, bueno, sí te ayudo. Y ahí fueron también donde empezaron, creo yo, a no solo sobrevivir, sino sobresalir muchos africanos, más bien,
afrodescendientes,
a tener su libertad y, bueno, a ser ya parte de la comunidad. Y con esto súmele un montón de historias que hasta el día de hoy pasan en ese lugar.
Claro, es importante conocer el contexto, ¿no?, para que puedas saber por qué esta mente de repente avienta estas ideas y estas historias. Bueno, pues ella es ingresada en una institución educativa cuando la monja de la institución católica donde la ingresaron le dice, pues, ¿cómo te llamas, niña? Ella dice, Anne. Y a partir de ahí, ella se empezó a llamar a sí misma Anne. Al poco tiempo sale de esa institución, se va a vivir a San Francisco, siendo ya una mujer independiente. Estando ahí, se enamora de un poeta bohemio de la escena de San Francisco, se casan, él se apellida Rice, y ahí nace el nombre de Anne Rice.
¡Wow! ¿No?
Tienen a su primera hija, que con solo 5 años de edad, ella le diagnostican leucemia.
Uf.
Pasa 2 años en tratamiento para esta terrible enfermedad y la niña termina falleciendo. Y entonces Anne Rice se pega la botella de alcohol, se pone una enorme peda, agarra un cuaderno y se pone a escribir una historia donde pensaba, ¿qué pasaría si hubiera una niña vampira que no tuviera que morir, que no tuviera que sufrir, que esta enfermedad en la sangre le diera la vida eterna? Y ahí tenemos la semilla de lo que se convirtió en Entrevista con el Vampiro.
Cállate los ojos, qué bonito background. Si quiere usted, ya se puede ir.
Ah, es una gran historia de origen, ¿sabes?
Está, bueno, nuevamente a las historias de origen en este podcast. Mire, quédese porque le va a pasar bien. Ok, entonces ya tenemos que empieza esta historia.
Una historia corta, de solo unas cuantas páginas, que evoluciona a la novela que se convierte de verdad en la piedra fundacional de volver a los vampiros como algo cool, como algo romántico, como algo sexy. Recordemos que en la literatura los vampiros, si bien ya existían antes, y tenemos a Carmilla, y tenemos a Drácula, y tenemos un montón de personajes chupasangre, Anne Rice es la que les dota de este espíritu barroco, sofisticado, sí, elegante. Es quien le da sexualidad al vampiro.
Incluso. Esa es la parte donde quería llegar, que no solo ella, sino que yo, muchos libros de los 90s que empezaron a salir, y no solo por Lost Boys, sino que empezaban a salir con vampiros rockeros, con vampiros andróginos, con muchos de esos libros ya venían, digamos, con esta idea del vampiro sexy. Y no solo eso, un vampiro que no tenía miedo a abrir su sexualidad y vampiros abiertamente homosexuales.
Así es importante también el contexto. Entrevista con el Vampiro se publica en 1976, o sea, no es un fenómeno ni de los 80 ni de los 90, es de mitad de los 70, y es una obra que desde que sale se convierte en una pieza de culto que forma a varias generaciones de goths y lo sigue siendo al día de hoy, precisamente por eso, porque con Anne Rice nace también el vampiro existencialista. Ya verán por qué cuando le platiquemos, claro, sobre la historia y sobre la película. Pero es el vampiro que se cuestiona, pues, ¿qué voy a hacer con una eternidad, caray?
Claro, y es como el vampiro consciente es casi como la máquina consciente, ¿ok? El vampiro que toma conciencia y hasta en cierto punto quiere regresar a su humanidad.
Así es.
Qué cabrón. Oye, pues ese contexto vale toda la película. Es más, yo creo que es una de mis películas de vampiros favoritas. ¿Y de quién no? O sea, ¿y
claro,
de quién
creo que es una de las mejores. Está sin duda en un top 3.
Ajá, ¿y de quién no? Pero con ese contexto creo que usted la va a amar muchísimo más. Y bueno, también tenía entendido que la historia es larguísima. Son tomos y tomos y después fueron cosas y cosas, sí, y cosas y cosas.
Es que
cosas
es toda una saga literaria. O sea, la primera novela se llama Entrevista con el Vampiro. Y esto deriva en muchas secuelas literarias y se convierte en toda una
crónicas
saga
vampirianas.
Crónicas vampíricas.
Vampíricas, exactamente. Sí, sí, crónicas, sí, sí, vampíricas. Qué loco.
Sí, 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 que son muchos tomos que abordan diferentes figuras en diferentes partes de la historia, pues de los vampiros que protagonizan pues esta aventura, ¿no?
Qué bonito.
A lo largo de más de como 400 años de historia tiene más o menos.
Qué miedo y qué bonito. Entonces ya de ahí creo que está bien porque pues buscó su lugar después Anne Rice y ella fue la que intentó, ¿no? La que estaba buscando que esto sucediera y que estuviera en una película.
Sí, totalmente. De hecho, desde los años 80, gracias a fenómenos como Lost Boys o The Hunger también con David Bowie, todas estas películas que fueron como estos pequeños grandes fenómenos chispazos, que popularizaron claro. De nuevo vampiro, ella decía, hey, eso está muy cool. Pero eso viene acá también de lo que yo estoy haciendo, ¿eh? Y yo tengo la historia de vampiros. Hagámosla. Y bueno, pues es hasta 1992 ajá. Cuando hay un empresario interesado en soltar la lana para esto, que este empresario es David Geffen. Ya hemos hablado de él aquí.
Ya hemos hablado mucho de él. Y acuérdense nada más que es el del circulito cuando empieza la película y que sale una... Vaya, el de Beetlejuice, ¿no?
Usted lo puede ver en Beetlejuice. O si agarra usted un disco de Guns N' Roses, ahí va a tener Geffen Industries también. Bueno, este señor en los 80 y 90, y bueno, lo sigue siendo al día de hoy, es uno de los grandes magnates del entretenimiento. Entonces él pone el dinero para hacer esta película, se contrata a este director que se llama Neil Jordan, que venía a hacer El Juego de Lágrimas. No sé si has visto esa película.
No.
Me encanta esa película.
¿Cuál es? No recuerdo.
The Crying Game, con Forest Whitaker.
Okay.
Es una historia ahí de intriga que tiene un personaje trans que fue muy revolucionario en su momento. Y ahí es donde sale la famosa canción de Boy George de The Crying Game.
Ah,
es una gran película.
Órale, no la he visto. Pero
bueno, él venía de esa película que tuvo nominaciones al Oscar y todo. Y le ofrecieron dirigir esta adaptación que sí se consideraba que era muy difícil de llevar al cine por todos los temas que trata. O sea, es una película pues con una abierta... vena homosexual, homoerótica, ¿no? Y pues Hollywood, incluso al día de hoy, todavía puede ser bastante conservador para algunos tipos de historias, ¿no?
Y no solo Hollywood, ¿no? Sino vaya ahí en casa, su casa, cualquier claro. Gente donde puede pasar. Entonces, eso creo yo que hace que llevar esta historia a la pantalla no solo sea difícil, sino sea definitivamente revolucionario.
Sí, de hecho, Anne Rice, cuando escribe el guión para lo que podría ser la adaptación cinematográfica, el personaje de Louis, que es interpretado por Brad Pitt, dice, oye, ¿y si lo volvemos mujer? Como para que gente no se espante,
Luisa.
¿No?
Exactamente, y buscaban a Cher para que lo hiciera y ya no recuerdo quién más. Entonces sí, en algún momento el personaje de Louis, pues
iba a ser Luisa
y pudo estar interpretado por Cher,
para que la gente no se asustara. Pero son dos hombres, ¿por qué se hablan tan de cerquita? ¿Por qué se abrazan? ¿Por qué se hablan con tanta pasión? No son gays, ¿verdad? Solo son vampiros.
Es que bueno, a final de cuentas sí pasaba, ¿no? Yo que la vio igual usted, yo de muy jóvenes y era como de, ok, no hay problema, o sea, está bien, pero sí existía esta plática en de, güey, esos vatos están viviendo un matrimonio.
Claro,
o sea,
es una tensión homosexual constante toda la película porque la historia es así.
Ajá, exactamente, y se cuiden y se quieren, pero luego no, y hay dramas y dices, no lo entiendo en ese momento, pero imagínense, si uno de niño no lo podía entender, o sea, para ese momento de 1992, sí, 1994 era muy difícil.
Muy de avanzada, digamos, ¿no?
Exacto. Sí. Es más, ¿qué año fue Filadelfia? ¿92 o 94? No recuerdo.
Creo que es el mismo año, ¿eh?
Es decir, creo que es el mismo año. Porque ese año también fue Forrest Gump.
Un año antes, 93.
93. Entonces, imagínense que estamos también en la etapa, en la cúspide, por así decirlo, del SIDA.
De la pandemia del
VIH-SIDA. Entonces, pues era muy difícil sacarlo porque la gente lo que no quería era... ver ese problema.
Claro, y además estamos hablando de sangre, ¿no? La infección a través de la sangre, que esa siempre ha sido una metáfora vampírica, ¿no? Esto que se contagia con una mordida con la sangre humana, ¿no? Que lo manejan muy bien también en El Ansia de David Bowie, ¿no? En The Hunger. Bueno, pues esta historia, ¿de qué se trata Entrevista con el Vampiro y por qué creo que usted la tendría que ver? Pues nos cuenta la historia de Louis, ¿no? Un hombre del siglo XVIII que en la película, luego de haber perdido a su esposa en el parto de su primer hijo, pues no ha podido superarlo y ya lleva 6 meses pues en la borrachera y en la autodestrucción, hasta que un día, pues al borde de la muerte en una gran peda, en un puerto, se encuentra con un vampiro, ¿no? Que no solo se alimenta de él, sino le ofrece la elección. que si lo quiere acompañar para toda la vida.
Híjole.
Y él dice que sí, y entonces se convierte en un vampiro. Y vamos a ver la historia de Louis y Lestat el vampiro a través de más o menos como 200 años de historia norteamericana y europea.
Que eso es de las cosas más divertidas de ver, ¿ok? Divertidas de ver porque pues obviamente al final de cuentas lo que estás viendo son a dos seres que podrían ser viajeros en el tiempo literalmente.
Claro,
sí. Y estás viéndolo en diferentes momentos, que después eso se comenzó a popularizar más incluso pues en shows de comedia, en caricaturas, en pues ver a vampiros transitando por todo el mundo. Exacto. Y platicándote que habían estado. Pero yo creo que es como la primera vez que yo lo veo y era una, y son imágenes pues bastante divertidas, morbosas en cierta parte, y ahí ya el espectador ya le va dando eso de que qué chido, qué padre vivir todo eso y nunca desgastar y nunca morirse. Sí. Pues yo quiero ser un vampiro.
Sí, sí, sí. De hecho, pues, hay un momento muy bonito en la película cuando te está narrando que de repente les tocó ver el nacimiento de la luz artificial, que
es eso, es perrísimo.
El foco, ¿no? Ajá. La luz eléctrica. Ese momento es muy bonito dentro de la historia. Y bueno, pues lo
que Drácula también lo tiene, perdón, cuando ve el cine. De claro, dice, oye, es que vi el cine.
La versión de Bram Stoker con
Gary Oldman. Sí, la versión de Bram Stoker es que, güey.
Es hermoso, ¿no? Es cuando hermoso. Dice, vi el mundo sobre una pantalla, ajá, ¿no? Uf.
Wow, bueno, perdón, luego hablaremos aquí, el suyo de
Drácula. Aquí nosotros romantizando al vampiro como si no fuéramos fans de esta historia, pues sí lo somos, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esta historia, tanto de la novela como de la película? Claro, tienen sus diferencias, la novela puede ser incluso más densa, más provocadora, incluso llega a límites que la película jamás llegaría, pero lo que la hace interesante es precisamente esto que platicaba al inicio, de que Anne Rice convierte al vampiro a través de la figura de Louis, interpretado por Brad Pitt, que hay que decir que en ese entonces Brad Pitt no era famoso, ¿eh? O sea, él se vuelve superestrella gracias a esta película.
Bueno, superestrella, sí. Pero ya usted tenía su onda, pero no había salido
en Thelma & Louise y fue muy llamativo porque pues el tipo se veía hermoso en la película, ¿no?
Y más, y a ver, y no sé si recuerdan, si se tienen tanta más, que había incluso este debate de que, como todos los actores jóvenes, de que está ahí porque está guapo, pero no actúa.
Ah, claro,
¿no?
Era un mucho perjuicio de esa época,
exacto,
¿no?
Y
lo
sigue,
tuvo DiCaprio mucho tiempo.
Exacto, y sigue pasando. Los niños bonitos de Hollywood.
Ryan Gosling lo tuvo en algún momento.
Exactamente,
también.
Y pues bueno, incluso Batman nuevo también.
Robert Pattinson.
Robert Pattinson también lo tuvo un rato. Entonces, bueno, pues ese fue el momento de Brad Pitt, donde pues era Brad Pitt porque tenía un gran six pack y porque hacía cara de que estaba de niño triste.
Sí,
¿no?
Que hace una gran actuación en esta película, ¿no? Pues bueno, es la historia de este personaje de Louis, y lo que lo hace interesante pues es este tema de que Louis tiene un contexto que es pues como de una familia católica que tiene como muchas creencias religiosas y tiene una moral ya instalada. Entonces, cuando conviertes en vampiro a una persona así, sucede lo que ocurrió con Louis, que se da cuenta que pues él no quiere cometer, a pesar de que es un vampiro, el pecado del asesinato. Entonces él se empieza a alimentar de gallinas, de ratas, de perros, pero no de seres humanos.
Vaya, el conde Pátula, por
exacto,
así decirlo, ¿no?
Me encanta, sí.
Por así decirlo,
y bueno,
un Lestat, vampiro medio
que,
bueno.
Que es un depredador, que es un vampiro con todas las letras en mayúsculas, pues es un cazador nocturno y todo el tiempo se está burlando de él. A ver cuántos siglos te va a tomar dejar tu humanidad, güey, y darte cuenta de que no te la puedes pasar tragando ratas, ¿eh?
Y ahí es donde vemos a la señora pidiéndole al señor hacer dieta, ¿no? Así, o sea, así
a ver
son
cuánto
los...
cuánto tiempo te la
así
pasas
son
así.
Los discursos de... Pues de ellos dos, ¿no? O sea, que es como raro. Es como ok, es raro.
Sí, o sea, tú no puedes... Ya, güey, o sea, eres un vampiro. Renuncia a esa humanidad. Y bueno... Es bien interesante ver cómo Louis todo el tiempo se está moralmente azotando por ser lo que es, pero lo es y no puede dejar de serlo, y es un sobreviviente. Está bien interesante que sí tiene una doble moral, porque pues, si no quieres serlo y si no quieres matar a nadie, pues salte al sol.
Ajá, exactamente, no, pero no.
Pero no.
Porque lo que le ofrecía es bastante padre, sofisticado, esperanzador.
Exacto.
Que al final de cuentas le estaba ofreciendo vida, le estaba ofreciendo muerte realmente. Pero en todo ese proceso de la película vemos escenas brutales, y de una violencia... Pues más bien como satírica o sarcástica de lo que hacían las cosas cuando estaban los cuerpos y de cómo hablan que pues realmente los humanos pues simplemente para ellos son alimentos, ¿no? Sí, sí, la parte de los esclavos que les mencionaba.
Sí, el estatus es brutal en la película, ¿no? Y en el libro lo es todavía más, ¿no? El estatus es el típico tipo seductor, manipulador y que tú caes en sus redes, ¿no? Porque sabe cómo envolverte, porque es un tipo que ha estado ahí mucho tiempo y sabe medir muy bien las situaciones y sabe muy bien cómo de verdad jugártela.
Vean el personaje realmente, si pueden, vean el personaje, vean realmente cómo manipula, en algún momento se hace obviamente la víctima, mansplanea, godsplanea, o sea, trae todo, pues, ¿sabes? Uh-huh. Trae todo, pero al final de cuentas, tú dices, ok, no hay bronca, sí sigo con él porque, pues, está cool, ¿sabes?
Y además es que era estar con él o con nadie, pues, o sea, Louis no conocía a otro vampiro, ese es el punto.
Ah, claro.
O sea, el Stat sí le decía, sí hay más como nosotros, y en Europa hay un montón, y hay en todos lados. O sea, que eso también es una alegoría a lo gay, ¿sabes? Y es parte de los subtextos o ideas que tiene la película y la novela, ¿no? O sea, somos la única pareja de dos hombres viviendo en una casa, además como nosotros, ¿eh? O sea, es como parte de las lecturas que tiene la historia, ¿no?
Sí, qué brutal.
Y bueno, cómo tienen una plantación de algodón para tener esclavos que básicamente, pues esto es en contexto de la película, no es una opinión mía, pues son su ganado para alimentarse, ¿no?
Claro, así.
Y cuando ese ganado se da cuenta que sus jefes son unos demonios, pues lo que hacen es incendiar su casa, tienen que exiliarse y así van pasando por cientos de años viviendo por diferentes lugares tratando de sobrevivir. Pero Louis nunca está contento, como que tiene mucho afán de como de trascender y todo el tiempo está pensando en la niña que perdió y que si el hijo y que bueno, es que siempre voy a ser yo solo y un día... va caminando cuando se encuentra con un pequeño pueblito que está siendo arrasado por la peste y se encuentra una escena que es escalofriante. Una madre pudriéndose y la bebé al lado llorando.
Esa escena, vato, no me acordaba, wow.
La mamá al lado muerta, pudriéndose y la bebé al lado llorando, muriéndose de hambre, ¿no?
Que esta niña, pues bueno, a final de cuentas es Kristen Dunst.
Kristen Dunst.
Que, pues una actriz de 10 años, 11 años, cuando esta película se llevaba a cabo. Y que, pues bueno, él decide adoptar a esta niña en mucha parte para tener y acomodar sobre ese recuerdo que había tenido sobre perder a su hija y pues también como tener un compañero, ¿no? Realmente fue algo que molestó mucho al Stat porque pues realmente pues no estaba chido porque se sentía desplazado, como un padre también puede sentirse cuando un esposo tiene un hijo y que ya no tiene ese lugar. Hay ese tipo de cosas dentro de esta película.
Es muy extraña la relación que plantean, ¿no? Porque sí... A ver, esto es dentro de la película. Louis tiene como un arranque de... Es que no puedo dejar morir esta bebé porque se proyecta cómo murió su bebé. Y pues decide darle la vida, la muerte eterna que es el ser vampira. Pero la novela es una historia bien distinta. ¿Eh, Yair? O sea, la novela... Pues este es un spoiler de la novela. Si la va a leer, pues sepa que este es un spoiler, ¿no? No. Louis se come a la niña. Y se la come porque la ve que ya está a punto de morirse. Y dice, pues bueno, es chiquita. No es como matar a alguien que tiene la juventud y tiene la fuerza. Pues ya se está muriendo. Me la voy a comer como si fuera uno de los perros o gatos que suelo comerme, ¿no?
Ok.
Sí. Pero Lestat llega y lo descubre y se burla de él, ¿no? Que no comías humanos, güey. Y se espanta, ¿no? La deja, empieza a llorar la bebé, la descubren, la llevan a un hospital, está en agonía y es entonces cuando decide convertirla en vampira para que no tenga la agonía.
Porque le da pero miedo, porque originalmente
Louis solamente se la quería comer. O sea, es una moral completamente distinta,
más,
¿no?
Me gusta más, güey.
Está más chido, ¿no? Pero la película más. No podía llegar a ese punto.
No, era demasiado, güey.
Exacto.
Era, además, me estás diciendo, digo, o sea...
Más interesante,
sí,
¿no?
Me hizo
digo,
falta,
moralmente pero... es más interesante, pues, el conflicto, ¿no? Y bueno, se convierten en este trío, ¿no? De como dos papás con una hija adoptiva que van sobreviviendo por el mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa?
Eso está
que
cabrón.
Esto está bien interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando en esta película la vampira tiene 11 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando conviertes en vampiro o vampira a alguien que... pues todavía no se había formado en su mente adulta, que no conoce bien los límites y que no tiene realmente una moral bien establecida, pues se le sale de control la vampirita, ¿no?
Exacto.
Y se convierte en una máquina asesina.
¿Qué es lo que yo no he entendido? A ver, y se lo pregunto de la manera más como preguntar la tangente del tiempo del doctor Emmett Brown y ponernos a platicar de ñoñez. O sea, si ella es vampiro... ella, su intelecto se queda de 11 años no. o no, va creciendo. No,
pero su cuerpo está congelado en el tiempo.
Eso sí me queda clarísimo.
Pero su mente evoluciona.
Entonces, aquí es donde viene pues el mayor problema, de que pues va creciendo y creciendo y creciendo y quedó atrapada en el cuerpo de una niña.
Exactamente, y entonces ella le empieza a generar una frustración bien fuerte. A ver, y esa es una cosa bien delicada. Esto es en la novela, ¿no? En la novela ella empieza a desarrollar deseo por Louis, ¿no? Y aquí en la película realmente no lo vemos así. Y Lestat se empieza a poner celoso porque ella empieza a desarrollar pues ese deseo sexual porque le dio la no vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, es una historia de verdad bien compleja. Pues,
está
dentro
bien.
Dentro de lo moral sí. Es muy, muy...
Es que es eso.
Es muy extraña.
Es pues, que la película es una explosión de... Sí.
Y la
de
película, eso todo. Está ahí, pero sugerido.
Y está sugerido hasta que llega, bueno, ese momento que a final de cuentas, si hubiera habido redes en ese momento, hubiera explotado totalmente las redes y que lo hizo años después. Y me refiero al beso de Kirsten Dunst de 11 años con Brad Pitt de 30 años.
Exacto.
Donde en entrevistas después fue de, oye, a ver, pues platíquenos en ese momento. Ella dijo, bueno, yo acepté este papel, me encantaba, me emocionaba, pero mientras todas las niñas y todas las mujeres de mi generación se morían por estos dos actores y yo los veía en el set y me sentía súper cuidado y todo, sabía que tenía que llegar el momento en el que yo tenía que besarlo. Sí. Y para mí fue algo traumatizante, fue horrible.
Fue su primer beso, él lo ha dicho en entrevistas. Y es súper... abusivo.
Abusivo porque mucha gente después decía, en serio, era como, güey, ¿quién quisiera que su primer beso fuera con
Brad Pitt? Ajá, pero con tienes Brad 11 años, Pitt. Eso es pederastía, ¿sabes?
Sí, estaba muy, sí. O sea, muy cabrón, pero también en esa parte y en ese momento de la película es donde te sientes mal. Yo sabía también que, pues, obviamente en el libro la relación de las caricias y la relación física que tenían entre ellos dos era, pues... mucho más, no había mucho más besos, sí, caricias, sí, sí. Cosas pues más por lo más escandalosas y raras por la edad, por así decirlo, pero bueno, sí, acá llega...
está atrapada en el cuerpo de una niña, pues, ¿no? Que es algo que también aborda muy bien, ya hablaremos de ella alguna ocasión, la película Déjame Entrar, que también es una novela que nos habla de eso, una vampira atrapada en cuerpo de niña y cómo utiliza ese cuerpo de niña para atraer a las personas que la van a alimentar. Es una cosa... moralmente terrible, porque es una gran historia.
Ok, de ahí, pues bueno, ya se caen gordos y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no aguantamos al Stat, la neta es que ya sí. Creemos que...
hay que independizarnos ya, de este señor,
¿no? Este güey nomás nos trae para arriba y para abajo, no nos da lo que queremos, nos trae como pendejos, nos amamos. Y bueno, también en la mente de Kirsten Dunst es donde empieza a pasar esta idea de decirle, güey, ya estuvo, vámonos.
Vámonos, hay que ya. Dejar a este güey, ¿no? Y bueno, pues hacen un complot para acabar con la vida del Stat. Y bueno, pues ellos piensan que acabaron con él y se exilian a Europa tratando de encontrar a más gente pues que son vampiros, ¿no? Y ahí es donde encuentran a Armand, que es un personaje fantástico, que en esta película fue interpretado por Antonio Banderas, que también, al igual que Brad Pitt, fue la película que lo convirtió en una superestrella. Sí. Él venía de trabajar con Almodóvar en España y no era... francamente no, conocido, o sea, sí era conocido por las películas de Almodóvar, pero por el mainstream de Estados Unidos no lo era. Y esta película lo volvió estrella.
Y no, bueno, y dejemos no solo eso. Imagínese usted, vea la película y si no la ha visto, si no, recuérdelo. Pues vamos a ponerlo como es. Tenías a tres malditos dioses vestidos como vampiros, así, con el cabello largo. Tenías a los güeyes más preciosos del
es un gran casting.
Del momento. Dices, ¿qué es esto, güey?
En una película, pues, Armand, en cuanto conoce a Louis, se prende de él, ¿no? Y dice, sí. Es que este vampiro me tiene que acompañar, él tiene que estar conmigo,
eso
¿no?
Está claro.
Y en la película se siente... una gran atracción de Armand por Louis en cuanto lo ve, ¿no? O sea, como que detecta... híjole, es que este vampiro con el corazón roto tiene que estar conmigo, ¿sabes?
Ajá,
y lo empieza a seducir y se le acerca. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la vida de Armand vive pues un grupo de vampiros exiliados en Europa que tienen como una compañía de teatro que
eso
se dedican
es una
a hacer.
Cosa increíble.
Sí, está bien bonito. Se dedicaban al arte, ¿no? Al vodevil, a la danza, a la comedia. Eran vampiros hedonistas,
están,
¿no? Bombivans.
Están increíbles.
Vampiros bombivans.
Es lo que más me gusta. Y dices, ok, güey. mismo, o sea, sí. Vampiros chambeadores, artistas, güey.
Sí. Sí, sí, sí.
Ya.
Bohemios, vampiros bohemios.
Vampiros,
¿no?
Bohemios, vampiros bohemios.
Pero hay uno de ellos que tiene el poder de leer la mente y les lee la mente y se dan cuenta que ellos mataron al Estado o trataron de matar a otro vampiro y hay reglas dentro del mundo vampírico que ellos no conocían. Un vampiro no puede matar a otro vampiro. Y entonces, este ejército de vampiros se va en contra de ellos.
Y de la manera más gacha, pues. Y de la manera más gacha porque, pues bueno, aunque Armand quería salvar pues a su nuevo ligue, por así decirlo, pues ellos se encuentran en estos vampiros. Una de las, creo yo, como torturas o unas cosas muy horribles que tenía que ver con encerrarlos.
Sí.
Y
esperar a que les diera el sol.
Esperar a que les diera el sol, güey.
Sí, es terrible. Esas escenas donde, pues cuando ves que se están quemando, híjole. No, qué terrible. Es la hoguera de las brujas para los vampiros.
Es la hoguera de las brujas, pero hacen también que tú sientas una gran empatía por estos asesinos, güey, ¿sabes? O sea, dices, no, es que ¿por qué? Entonces empiezas como hasta romantizar el decir, pues es que estos sí valen más porque son vampiros. Y además es una niña, güey. ¿Cómo le estás haciendo eso a una niña que está llorando? Miren, ahí su reloj moral como espectador se va, es que sube, sí. Baja, truena, se rebobina.
A mí me parece que es una película de verdad mucho más compleja de lo que yo la recordaba. Yo la vi de verdad así en la infancia, en el 94, pues como con compañeros de la escuela. No la vi en el cine, la vi rentada en el videoclub. Y sí recuerdo que la vimos y fue de wow, qué peliculón,
sí,
¿no?
Claro,
pero todas estas implicaciones morales tan complejas, pues no me cayeron hasta tiempo después, claro, la verdad, honestamente.
Y una película que yo cada que veo que está, bueno, que hay un zapping y que la están pasando, porque sí es una película muy recurrente y eso me da mucho gusto dentro de la programación habitual que uno se puede encontrar en cable, claro, o hasta en televisión abierta, y eso está chido, ¿no? Eso está chido y siempre creo que la película te invita a quedarte, porque al final de cuentas, cuando podría ser medio larguilla, pues no se siente para nada, se pone bastante bien.
Es una muy buena historia,
es, ¿no? Una gran historia.
Es que de entrada la premisa, ¿por qué Entrevista con el Vampiro? Pues porque es la historia de Louis, que busca a un periodista para contarle su historia. Entonces, la pura premisa es fantástica, ¿no? Imagínate que tú eres periodista y recibes una llamada de alguien que te dice, es que te tengo la mejor historia que has escuchado en tu vida. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? La historia de mi vida. Ah, güey, ¿qué tiene de especial? Pues que he vivido 200 años. ¿Qué? Soy un vampiro.
Eso está.
¿Quieres conocer mi historia?
Sí, y yo iría, ¿qué? Y todos iríamos, que en este caso, el que fue, pues fue Christian Slater, Christian también Slater. Que en ese momento, pues ya la llevaba, pero pues este papel, como muchos otros que aquí le hemos mencionado, pues era para River Phoenix.
Ah, es cierto, el hermano mayor de Joaquín Phoenix, que es considerado uno de los grandes actores de los 90, lo recordaré en Cuenta Conmigo, como el joven Indiana Jones en Indiana Jones en busca de la última cruzada.
Ajá.
Indiana Jones en la última cruzada, que falleció 4 semanas antes del rodaje, wey, por una sobredosis de droga en el bar de Johnny Depp.
O sea, esa historia, ¿sabes?
Sí,
o sea,
River Phoenix es una de las enormes tragedias de Hollywood, ¿no?
Qué cabrón, pero bueno.
El que iba a protagonizar Titanic, el que iba a ser, en fin.
Qué terror. Muchachos, díganse a la vida. Pero bueno, esto dentro de muchas cosas que, como ya le platicamos de lo de Cher, está lo de Christian Slater, y pues bueno, él hace el papel de este periodista que para entonces toda la historia que ustedes están viendo es la historia que le está contando al periodista y que dice, güey, es imposible, ya quiero terminar porque esto es oro dentro de este grabador, uh-huh, dentro de este mini cassette, necesito ya sacarlo. Así continúa esta historia y regresando a esta tortura, pues bueno, vemos un final terrible, ¿no? Terrible para la niña, y vemos también en un ataque de ira, y Armand salvándolo, que pues bueno, Brad Pitt lo logra, ¿no?
Sí, Armand rescata a Louis y se van, se escapan y bueno, en algún momento se separan. Louis se dedica a viajar por el mundo, por Estados Unidos, y es cuando lo vemos vivir diferentes cosas, viajar por diferentes lugares, ver cómo va el progreso de la humanidad, y de repente un día se encuentra pues con su ex, que es Lestat. Ajá. Y encuentra de la peor forma posible.
Anda en Nueva Orleans, mencionan ahí, fíjate que esa escena es muy padre porque hay una manera en cómo están mencionando, o no sé si eso fue en el libro, no, que están mencionando como la parte de la pudredumbre, de cómo está oliendo, uh-huh. ¿no? De cómo había muerte dentro de Nuevo Orleans. Así y pues es. Bueno, él a final de cuentas entra a una casa por un olor particular y allí es donde se encuentra a su ex, sí. de la manera que a veces uno no quiere encontrarse a nadie y menos a su ex, o tal vez sí, que es... Pues en lo peor, en los huesos.
Exacto, o sea, ha pasado siglos tratando de recomponerse después de ese ataque que casi acaba con su vida, se alimenta muy poco, está muy maltrecho y se está pudriendo, está lleno de ratas y de cosas horribles. Y le dice, júntate conmigo otra vez, regresemos, ¿no? Volvamos a hacer esto que fuimos y seamos fuertes otra vez. Le dice, no, ¿sabes qué? Pues no se puede, ¿no? Y lo deja ahí pensando pues que no va a sobrevivir.
Eso sí es no saber soltar y no otra cosa. Pero bueno.
Ajá. Sí, es una historia muy compleja, ajá. la verdad, ¿no? Y bueno, pues así llegamos al final de esta entrevista, ¿no? Donde se termina la cinta, donde le dice, y pues así pasó todo este tiempo y ahora estoy aquí contigo contándote mi historia, ¿no? Y aquí viene un giro muy, muy, muy fregón en la historia, donde el entrevistador... termina seducido por el vampiro y le dice, por favor, necesito. Quiero ser como tú, conviérteme en eso que tú eres, ¿no? Y lo agarra Louis, lo agarra contra la pared y dice, no sabes lo que estás pidiendo. Esto no es cool, esto no es moda, esto no es bonito. Estás muerto para siempre, ¿no?
Y ahí es donde todo truena, termina mal, por así decirlo, sí. esa entrevista. Y se ve, está muy bien Christian Slater ahí porque se ve con una seducción, con un hambre, con necesito esto, y no sé y no sé cómo lo voy a hacer. Y pues a final de cuentas lo logra.
Sí, bueno, pues se termina la entrevista, él se sube a su automóvil diciendo, tengo el premio Pulitzer. Tengo la historia que va a cambiar la historia de la humanidad. Arranca el carro, empieza a sonar Sympathy for the Devil, interpretado por Guns N' Roses. Y de pronto, del asiento de atrás, le sale el estado del vampiro.
Qué bonito.
Es un gran final.
Es un gran final.
Que es distinto a la novela. Que es distinto, ¿no? En la novela se le da más pistas, Louis, al entrevistador sobre dónde está el estado, dónde podría estar. Y al final el entrevistador va a buscar al Stat.
Seguro, es sí, distinto. Seguro. Sí, que de repente dices, pues cómo llegó ahí, pues lo siguió, pero bueno, está bien, no me importa, está, es un gran final.
Es un gran final.
Y él yéndose por el Golden Gate en su auto convertible. Convertible
sonando Guns N' Roses.
Y él siendo joven otra vez, pero ahora en los 90 sí. en San Francisco, en pues, lo que pueda llamarse como la cuna gay en Estados Unidos.
Y de la contracultura. Y de la contracultura
y del bohemio, punk y ¿no? de lo wow, era como de güey, está de regreso. La primera vez que se cerró el Golden Gate para hacer una escena en Hollywood.
¿En serio?
La primera. Después ya obviamente fue muy recurrente. Ya nadie quería cerrar el Golden Gate.
Para entrarse con el vampiro.
Fue la primera vez que se logró hacer.
Wow, esto no lo sabía. Es una escena muy icónica.
Es una escena muy icónica.
Sí. Bueno, hay que decir, Anne Rice, cuando supo que el estudio que es Warner Brothers, quería que Tom Cruise fuera el Estatua del Vampiro.
Ella dijo, guácala.
Ella dijo, no, que el señorito cóctel, el señorito Top Gun, jamás.
El señorito hombre, Risky Business.
Ese señorito no es actor. Exacto. Ese no representa lo que es el Estatua del Vampiro. Y se enojó y se retiró de la producción. Dijo, no la voy a ver, no me interesa. Esa película no es lo que representa mi obra. Se filmó la película y David Geffen le llevó la película y le dijo, vela. No, que no sé qué. Vela, en serio. La vio y hasta publicó una carta en Variety y en diferentes medios de comunicación diciendo, estaba mal, Tom Cruise es Lestat el vampiro.
Y esa vez yo también lo creo, digo, yo también creo que, híjole, para mí, a ver, estaba Top Gun y está bien, pero es solamente alguien más, ¿no?
Sí, sí,
Risky
sí.
Business, cocktail, pues era alguien más.
Era un chico
más.
Guapo, ¿no?
Era, pero
no
era... Y era como, va, ok, está bien. Y tenía más cosas, ¿no? Y dices, ok,
sí.
Pero creo que ahí, güey, ahí es donde dice.
Creo que esta es la película que nos dice y le dice a él, aquí viene un cambio en tu carrera, ¿no?
Ajá.
O sea, nomás fíjate que 5 años después de eso, estaba haciendo Ojos Bien Cerrados con Stanley Kubrick.
Ya, wey. Ahí ya es otro. ¿No?
Y después Magnolia con Paul Thomas Anderson, pues.
Ya, y era algo...
Viene la evolución de Tom Cruise. Sí. Yo creo que empezó con Lestat, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahí tú dices, güey, qué chido. O sea, qué... qué cool, porque lo hace bastante, bastante bien. Sí. Y como es, hay un montón de anécdotas. Una muy sonada, que después Oprah dijo, esta película no es para mí, yo soy un ser de luz. Y estando en la sala dijo, guácala, yo no quiero con tanto terror y tanta película tan oscura. Porque esta película realmente trae mala vibra, trae bad juju. Y yo no lo necesito. Era, pues de eso se trata. Sí.
Se salió de la función de prensa molesta.
Exacto.
Medios lo reportaron de Oprah se salió de la película y decían, híjole, a lo mejor va a ser un fracaso. Y no lo fue.
Y no lo fue. En algún momento también hubo una serie, ¿no? Hubo una serie de HBO.
Entrevista con el vampiro se ha convertido en serie, ha tenido otras adaptaciones, han salido más películas de la saga vampírica, pero ninguna ha tenido al elenco original y ninguna ha logrado el impacto que esta película pues tuvo dentro de la industria del cine. La película tuvo nominaciones al Oscar. Se convirtió, en mi opinión, en una película de culto,
sí,
¿no?
Claro, es una película de culto totalmente.
Y es interesante ver cómo, pues es que es la actuación, ¿no? Como Brad Pitt y Tom Cruise creo que estaban en plenitud de forma, en un momento muy importante de juventud y de su carrera, donde se siente una tensión bien chida, homoerótica entre ella y una conexión, pero realmente se odiaban en la filmación de la película. ¿Quién? Tom Cruise y Brad Pitt.
Ah, no manches.
Tuvieron muchos problemas durante la producción. De hecho, ¿por qué nunca has vuelto a ver una película con Tom Cruise y Brad Pitt?
¡Ole!
Es un match made in heaven, ¿no?
Pues sí.
Nunca ha vuelto a pasar. ¿Por qué? Porque Brad Pitt, una de las cosas que están reportadas que a Tom Cruise le llegaron a molestar muchísimo, es que Brad Pitt es un tipo muy cerdo, es un tipo muy cochino. Y incluso compañeros del set de Bastardos sin Gloria también lo llegaron a decir. Es un tipo muy puerco, no se baña, apesta horrible.
Eso sí, ya lo había dicho.
Y tiene una higiene personal terrible. Entonces Tom Cruise tenía muchos problemas de, güey, neta apestas, cabrón, báñate. No, sí, que no sé qué.
Sí. Ah, no, y el mismo Brad Pitt también lo dice de cuando él... A ver, ahí en esa época de Brad Pitt y todavía este Brad Pitt de Friends y todavía un poco cuando estaba con esta...
Con Jennifer Aniston.
Pues él lo menciona, güey. O sea, de que, güey, yo realmente era un desmadre, güey. Pues era un alcohólico, sí, drogadicto. Estaba viviendo en el high de Hollywood y todo me valía madres, güey.
Sí,
o sea,
sí.
Yo era una persona asquerosa, güey. O sea, ¿sabes? Ni yo me aguantaba. O sea, todo ese Brad Pitt que ustedes incluso vieron en Seven, y sí, todo ese cute boy.
Complicado.
Era un tipo bastante complicado.
Que creo que no ha dejado de serlo, ¿no? Digo, Angelina Jolie se separa de él por un arranque que tuvo en un vuelo en su avión privado donde pues, la golpeó a ella y a sus hijos. O sea, es un vato violento, pues. Brad Pitt es un violentador.
Guau, güey.
Así con todas sus letras,
sí, pues,
¿no?
Claro, ¿no? Y entonces, hubo también algunas demandas también porque no fue la primera vez, porque ya había pasado.
Sido violento, con episodios de alcoholismo. O sea, es un tipo que tiene, se nota que tiene mucho diablo, y en esta película pues se le salió en varias ocasiones y Tom Cruise terminó teniendo varios problemas con él. Por supuesto, las entrevistas y junkets de prensa, Tom Cruise siempre alaba a Brad Pitt porque pues era su bienvenida al cine, ¿no? Es un gran papel, es un gran tipo, es un todo, pero sí, no fue una filmación sencilla.
Wow,
de
okay.
hecho, Brad Pitt quiso salirse de la filmación.
¿Ah, neta?
La quiso dejar porque ya estaba harto de que, ay, es que el maquillaje, es que los pupilentes.
Es que lo del maquillaje es una historia pues muy cool. Ellos tenían que voltearlos más o menos entre 20 y 30 minutos de cabeza para que la sangre se les fuera a la cabeza y de esa manera poder pintar mejor las venas. Sí. Las venas cuando ellos estaban hechos vampiros. Entonces, cuando este efecto pasaba y ya se bajaban, pues decían, oye, ya se nos fue, van de cabeza otra vez, ¿no? Y van de cabeza para que pues se les, que eso está increíble, se llenaran los ojos de sangre, tuvieran estas pequeñas fibras de sangre en la cara y van de regreso.
Básicamente, wey, es todo lo artesanal que se hacía cuando no había CGI. Usted no tiene ni que maquillar a nadie. Le pone unos puntos verdes en el rostro y después le aplica su maquillaje digital.
Y pues vámonos. Ya. No, güey, sí. Es que ¿sabes qué? Justo es eso. Y en algún momento veía una reseña de que esto, lo que estábamos viendo entre el 92 92 y 97 era pues la cuna del cine en su mayor expresión, porque tenías que hacer una gran producción que tenía que generar dinero, tenías que tener por lo menos a grandes nombres o a nombres que, de los cuales tú tenías que apostar, tenías que tener historias originales o en este caso adaptadas, pero tenías que hacerlo mucho mejor y todo además era sin CGI, pues era cine a la vieja escuela, entonces eran estas pues grandes compañías de efectos especiales, eran estos cierres, era tener que estar al tiro con la ciudad, con el estado, con un montón de cosas de las cuales te tenías que valer para que tu historia se viera lo más real posible.
Totalmente.
Ve, es un gran pico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es un gran pico.
94 es un gran año para el cine, de hecho creo que podremos hacer solo un podcast hablando de neta, 1994 es definitivo para muchas cosas. Es el año de Pulp Fiction.
Es el año
de Entrevista con el Vampiro. Muchas otras Forrest películas Gump, interesantísimas. Año, pues, sí.
Y no solo eso, para la música. Para la música, entre 94 y 97, define lo que define todavía una década más. Y ni siquiera estoy hablando del grunge, sino de lo que iba a venir. Ahí es cuando digamos que se afianza el grunge, pero ya también no era como lo cool, ¿eh?
The Prodigy sacó ese año Music for the Jilted Generation. Y en Europa ya había un cambio que tardó unos años en llegar aquí, pero aquí ya estamos clavándonos bien chido.
Y
en
está
tema.
Chido.
Y creo que sí podremos hacer un especial después de eso. Déjanos en los comentarios si sí le gustaría, si no le gustaría. Y hablando de música, ¿no? No podía hablar de la película si no hablamos de, por supuesto, algo que era muy importante en esa época, tener una canción emblemática.
Eso, güey.
Que vendiera discos, porque en ese entonces se vendían discos. Y tienes a la banda más importante en ese entonces, con el show más gigantesco, que estaba firmada en el sello del productor, que es Guns N' Roses, reinterpretando el clásico Sympathy for the Devil de The Rolling Stones.
Sí, que creo que no hay mejor manera de terminar con esa escena.
¿Sabes?
No hay, y mire, yo no quiero ser grosero, pero yo mucho tiempo sí pensé que la versión de Guns N' Roses era por mucho mejor que el original. Ya después perdóneme usted, pero
las dos son buenas versiones, pero la original y la versión también me gusta mucho, el cover
es muy bonito,
la verdad es que muy está bonito. Muy bueno.
Y bueno, tal como usted lo menciona, es icónico, ¿no? Bueno, yo creo que muchas personas que vimos la película o de la generación nos lleva directamente ahí, ¿no? Totalmente. O sea, imagínense Guns N' Roses también teniendo que estar como parte de You Could Be Mine, también una canción 2. Original en Terminator 2.
Claro.
Entonces, pues era no lo que tenías que tener.
Que esto, exacto. ¿Sabes? O sea, no hay más noventas que esto.
Exacto.
Impacto de Entrevista con el Vampiro influyó en la industria de la moda. Las grandes casas de moda empezaron a sacar colecciones basadas en los personajes de la película, con estos grandes ruffles así, con estos muchos solanes, muchas telas, con capas, con abrigos, ¿no? Personajes con caras largas, con cabellos largos. Él y las vampiras llegaron a dominar el mundo en ese momento por un breve periodo y fue muy chido vivirlo.
Sí, muy chido vivirlo, ¿sí? Sí, exactamente, y pues... Bueno, yo creo que a mí ya me dan ganas de...
Hay que volverla a ver, ¿no?
No sabes si está rentada como para darle...
Aquí estaba...
No sé, sí, es muy noche para ver...
Cuando empezamos a grabar estaba aquí y ahorita ya no está. No sé qué es lo que esté pasando. Yo creo que es hora de regar unos ajos por aquí y salir corriendo del videoclub.
Búsquela y le diremos si la tiene rentada. Recuerde, déjenos en los comentarios qué tal, si usted ya la vio, si no la vio, si va a tener miedo. Todo esto es en camino, obviamente, a Halloween, que créanme que vamos a hacer nuestra fiesta de Halloween, por supuesto, para que se vayan inscribiendo.
Será bien chido una fiesta de los tíos y las tías,
¿no? Para que se vaya inscribiendo, cuidado, porque sí va a pasar. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabe, recomiéndenos, compártanos y díganos qué le ha parecido a estos episodios.
Sí.
Pero por favor, ya sabe que traiga, por favor, la cinta rebobinada antes de que se vaya el sol.
Antes de que salga el sol.
La videoteca de los tíos.